Bueno, ¿qué tal si oramos? Porque lo que yo quisiera hacer en esta hora que tenemos no solamente es hablar del perdón, sino que queremos tener una oportunidad al finalizar hoy de perdonar. Si usted, el Espíritu Santo, trae a su mente a alguien que usted no ha perdonado, queremos es poner esto en práctica, que no nos quede pues como una buena intención, sino que quiero mirar las bases bíblicas para perdonar. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te damos gracias por este tema del perdón y cómo tú nos has perdonado en Cristo. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda moverse libremente en nuestros corazones en esta noche. Señor, tú conoces si hay áreas en nuestra vida o personas que no hemos perdonado, que nos han ofendido, que nos han dolido. Pedimos que tu Santo Espíritu traiga a mente estas personas, para que esta noche sea una noche de perdón. En el nombre de Cristo oramos, amén. Bueno, quiero invitar, hermano, a que abra, hermana, que abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 23. En sus apuntes dice 21, debe decir 23. Los dos deudores, la parábola de los dos deudores. ¿Sí lo tienen ahí? Vamos a dar lectura entonces aquí a la palabra de Dios. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es un platal grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Menos plata, muy poquito, quizá 200, 300 mil pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero esa expresión tan bonita, vea: perdonáis de todo corazón. Hermanos, aquí en esta historia, en esta parábola, y como cuando estudiamos parábolas, hay una idea central y hay ciertos detalles allí que hacen la historia, pero la idea central de la parábola es que a uno se le perdonó mucho y se dificultó en perdonar a otro que le estaba debiendo poco. ¿De quién está hablando la parábola? Mira, si usted tiene dificultad o siente dificultad con perdonar a alguien, y a veces pasa, quien dice: No, yo he perdonado a muchos, pero esta sí no. Esta parábola le muestra que es que usted ha sido perdonado mucho. Y bueno, piense, no es para que pase aquí adelante y nos comente, piense en los pecados que usted ha cometido. Que usted se recuerde, pues. Las cosas que usted ha pensado y no fue capaz de hacer, pero las pensó. No mató, pero hubiera querido. No adulteró, pero hubiera querido. No robó, pero tenía muchas ganas. No es que no me dieron papaya. Las cosas que nadie más sabe sino usted. ¿Y qué ha hecho el Señor con eso? Cuando llegamos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de toda esa deuda. Por la gracia del Señor, todo eso quedó perdonado. Millones, por decirlo así. Ahora compare con lo que la persona le ha hecho a uno. Pues nada se puede comparar con el perdón que ya hemos recibido. Esto, hermanos, es la base del perdón. Por eso nosotros los cristianos estamos capacitados para perdonar a los demás. El inconverso no ha recibido el perdón de Dios, entonces tiene que dar cuando no ha recibido. Pero nosotros hemos recibido, y algo tan grande, que nos da la posibilidad de poder perdonar a nuestro prójimo. Versículo 33: ¿No debías también vosotros tener misericordia? El perdón, hermanos, siempre es un regalo. Misericordia, de gracia. Nunca nadie se merece un perdón. El perdón de Dios, ¿será que nosotros merecemos el perdón de Dios? No. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? O sea, nosotros por nuestro comportamiento merecemos el castigo eterno. Es la misericordia y la bondad de Dios que nos ofrece el perdón. El perdón es algo gratuito, algo que se regala. Si usted va a perdonar, hermano, la única forma de perdonar bien es regalándolo, entregándolo gratis. Un acto de gracia, de soltar, de perdonar. Algunas personas dicen: no, yo sí perdono, pero que la persona se arrepienta primero. Ahí en sus apuntes, ahí tengo copiado el versículo en Lucas 17 que algunos usan para justificar eso. Dicen: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces dice, así ves que tiene que venir primero a arrepentirse. Y no, hermano, o sea, yo cada rato me encuentro con una señora y esa señora no dice nada que se arrepiente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que vamos a esperar que las personas se arrepientan para uno perdonar? ¿Por qué no? Le digo, ¿por qué no? ¿Sí o no, Rigoberto? Léalo, no, por favor. A veces la persona que lo ha ofendido a uno ya murió. Sí, me hizo algún tío por allá que me manejó cuando yo era una niña pequeña, y ese tipo de señores, pero ya ese tipo murió, el perverso ese. Pero yo quedé con amargura de corazón. Sí, yo cada vez que hablan de tíos o hablan de nadie, yo me siento mal, yo me acuerdo de esa experiencia. Y si me pongo a esperar que el tío está muerto, no va a volver. Y para ser bien pragmático, hermanos, yo creo que la mayor parte de las personas que ofenden nunca vuelven a pedir perdón. Sí, son poquitos los que tienen el corazón para ir a arreglar las cosas. La mayor parte de los sinvergüenzas, los pecadores, nunca vuelven. Algunos porque no saben que me ofendieron y no se dieron cuenta, entonces no tiene pena. Ellos están viviendo bueno y yo vivo amargado. O el violador de niños, bueno, se apareció, fue para Venezuela, pero está violando y me violó a mí, se fue por allá y ese tipo nunca va a volver. Ni sé quién es ya. Entonces, si me pongo a esperar que la persona vuelva a pedir perdón, vivo atado a esa memoria, a esa amargura hasta el día de la muerte. La única forma de sanar es que perdonar de corazón. Hermanos, no hay otra. Perdonar de corazón. Algunos hermanos, ahí en Mateo 18 al comienzo, dice que si tu, ¿dónde está el versículo ahí? 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele. Ay, esa palabra reprende me gusta. Estando tú y él solos, y si te oyera ganar a tu hermano, y si no, tráigase otro y móntelo a la iglesia. Algunos creen, empiecen a hacer esto antes de haber perdonado de corazón. No, porque uno empieza este proceso sin haber perdonado de corazón, estoy ofendido y llamo a la hermana para explicarle cómo me ofendió, antes me agarro a pelear. No estoy en condiciones de ningún proceso de restauración, de ninguna clase. Primero tengo que perdonar de corazón. Y le pasa lo que le pasó al hermano Wilson, queda uno tranquilo. Y ahora vamos a arreglar, ahora sí voy a buscar a mi hermano para hablar las cosas. ¿Sí? Hay que perdonar de corazón primero. Cuando Cristo estaba colgando en la cruz, ¿qué dijo? Padre, los vio muy arrepentidos. En Hechos 7, estaba Esteban arrodillado, le estaban tirando piedras, lo están apedreando. Una muerte muy maluca, ¿cierto? Una pedra en una oreja, luego aquí sangrando. Y bueno, que uno se demora un rato para morirse, ¿cierto? Uno ya en medio sonso y para él le están tirando otro, y para él le tira un ladrillo. Y yo creo que uno tiene, pues, con ganas de pedir venganza. Por ahí un profeta del Antiguo Testamento que lo estaban matando a pedradas, y Señor, no se olvide de esta. Así oró, Señor, así murió, Señor, no se olvide de esta. Pero aquí, ¿cómo hace Esteban? Puesto de rodillas, clamó en gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Pecado si era, que dolía si era, pero él escogió perdonar. Al final de la vida, en Timoteo 4, el apóstol Pablo dedicó su vida a fundar iglesias, a predicar el evangelio, a discipular, a ayudar, a resolver. Dedicó su vida a la obra del Señor, a personas. Y cuando ya estaba encarcelado y en juicio, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. De todas las personas que Pablo ayudó en esa vida, lo fueron a juzgar y había posibilidad de visitas y nadie apareció a hacerle, pues, como: ¿qué, Pedro, Pablo, ahí estamos, pues, vamos a orar por usted? Solo. ¿Cuál tentación tendría el hermano Pablo? Amargura, nada, estos crispetos, y hombre, tantas veces que yo apoyaba a los demás y ahora que yo necesito, pues, un apoyo y nadie se arrima. ¿Qué dice Pablo? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Tranquilo. Él esperaba presencia de hermanos para apoyarlo. No hubo nada. No se llenó de amarguras. ¿Qué hace? Perdona. Vamos a dar un poquito de claridad sobre algunos errores asociados con el perdón. Páginas. Pues la tengo aquí, página 5, no sé. Página 4 todavía, punto 6. Vea, algunos piensan que perdonar no es justo. ¿Sí? ¿Yo cómo lo voy a perdonar si eso no es justo? Pues la verdad es que perdonar no es justo. Uno suelta. El que se encarga de justicia es Dios, no nosotros. Dios nos dice: usted suéltelo. Es que perdonar es como soltarlo. Usted suéltelo, yo me encargo de justicia. Algunos dicen: no, pues si me perdonan es como si nada hubiera pasado. Entonces yo pido perdón, me perdonan, entonces todo tiene que ser igual como era antes. No. El pecado deja esas cicatrices. Pueda que sí, pueda que no. Perdonar es olvidar. ¿Sí? Yo noto que aquí en Colombia, sí. Si yo perdono de corazón. Vea, si a una niña la violan, ella puede perdonar, no se le olvida hasta el día de la muerte. Entonces, si no se olvida, entonces no ha perdonado. Sí, yo la modificaría. Al perdonar, empieza el proceso de suavizar los recuerdos. ¿Sí? Porque mientras no perdonemos, vea, usted tiene un accidente con un vidrio y se entierra un pedazo de vidrio aquí en el brazo y bien profundo. Usted rompió el pedazo de afuera y le quedó un pedazo de vidrio metido adentro. Bueno, usted se echó pomada, como hacen aquí en Colombia, limón, miel, panela, cebolla. Bueno, usted se echa todas las cosas aquí. Sí. Le echa de ternero recién parido, le toda una cantidad de cosas, usted se echa ahí. Hasta es caca fresca de vaca con leche, todas esas cosas aquí. No, yo me acuerdo acá afuera con un amigo del colegio, sentados esperando que una vaca ensuciara para llevar de eso que es que para la mamá hervir con leche. No me acuerdo cuál es la cosa, pero sí me acuerdo sentado ahí en la loma esperando a que la vaca hiciera algo, que es que necesitaba ser fresco. Bueno, usted se unta todas esas cosas y le va sanando la piel. ¿Pero qué es el problema? Sí, usted con eso, usted mueve el brazo, sigue bajando bien, pero hay ciertos movimientos que le hacen a usted brincar. Sí, usted en el computador está bien, pero si pronto un golpecito o cuando haga algún movimiento tiene usted que usted hace, y, uy, no. Eso pasa cuando uno no ha perdonado. Usted vive una vida normal, todo tranquilo, pero hay ciertos movimientos que para todas las personas es normal y usted mismo brinca. Vea, su papá siempre le decía a usted que usted no sirve para nada. Ah, usted es un error, usted no sirve, usted es maleta, usted es bruto. Y entonces uno pasa toda la vida probándole que no soy bruto. Y yo estudio, yo trabajo, y le muestro que yo no soy bruto. ¿Sí? Y bueno, usted vive una vida normal. Pero si de pronto alguien dice, ah, es que usted es como bruto, porque usted votó algo, usted reacciona mucho más bruscamente que cualquier otra persona, porque le tocaron el vidrio. ¿Sí? Porque a usted le duele esa expresión, porque usted no ha perdonado a su papá. Entonces, una forma de darnos cuenta si hay algo en nuestra vida que falta por organizar, una manera es ver de dónde estamos brincando como exageradamente. Cuando alguien se cree inferior, y a toda hora estoy tratando, ¿no? Tratando de estudiar, tratando, pues, que yo, pues, tratando de mostrarte que yo sí. Y cualquier momento que alguien que le haga la recochita, que le diga cualquier cosita que usted no es como bueno, ay, le duele demasiado. A mí como que reacciona demasiado fuerte. Muestra que tiene un vidrio metido. ¿Cómo se sana eso? Eso es perdonar. Y para usted rajar, para sacar el vidrio duele. El proceso de perdonar duele. Porque trae a la memoria todas las vainas. Pero hay que cortar, hay que sacar el vidrio y empieza a sanar. Y puede quedar la cicatriz. Pero ya después de eso, el brazo mueve normal. Uno se acuerda que ahí tuve un vidrio, pero ya la muevo normal. ¿Sí? Volviendo al caso, por ejemplo, de una niña que ha sido violada, alguna cosa así. Cada vez que en un noticiero violaron en La Guajira, apenas mencionan eso, uno como que se siente incómodo, porque es que me acuerdo de lo mío. ¿Sí? Y si el sinvergüenza es llamado Don Francisco, cada vez que alguien que no, que Don Francisco, ya uno tiene nada que ver, pues que ese Francisco me entiende, y eso tiene un uso por dentro. Reacción, porque tengo ese vidrio todavía. ¿Qué necesito hacer, hermano? Perdonar. Y al perdonar, saco el vidrio y empieza a sanar. Y es posible, uno, después de haber perdonado, eso es el milagro del perdón, que pronto después uno se acuerda del evento, pero sin el dolor. El dolor va menguando y hasta desaparece. Y personas con experiencias bien incómodas, bien malucas, han sido sanadas por el perdón y ya pueden ayudar a otros. Y hasta pueden contar su testimonio suave, sin dolor. Si perdono, me seguirán explotando. Usted tiene a alguien trabajando en su tienda, en su finca, y le está robando cositas. Y usted ya le está dando como rayos. Yo tengo ya se apareció otro 5,000. Vea, ya apareció ese gusto de café. Estaba lleno, está medio. Ya lo tengo cogido. ¿Y cómo se siente uno cuando le están robando? Es que no solamente el robo. Uno se siente que le están faltando el respeto. Ah, ¿cree que soy pendejo o qué? ¿O que me vio cara de qué? ¿Me vio cara de qué? Pues como que, no, respéteme las cosas, respete mi casa, respete lo que es mío. Entonces, si usted va y frente a una persona en esa condición, lo más posible es que uno se le va la mano y uno dice cosas que no debe decir. Perdone lo primero de corazón. Ah, es que si lo perdono, entonces me sigue robando. ¿Sí? Si yo lo perdono, si de pronto hay un vecino por ahí que está molestando con mis hijos, yo lo perdono, entonces de pronto me sigue. No, uno perdona y luego toma pasos concretos. Usted puede perdonar la persona en el nombre de Cristo. Yo perdono al sinvergüenza que está robando. Yo lo perdono en el nombre de Cristo. Listo, lo perdoné. Venga, hablemos. Se acabó el trabajito. Ah, que si me echó, no me perdonó. No, yo lo perdoné. Pero así no se puede, queda sin trabajo. ¿Sí? Si es una mala influencia en su casa, algún familiar, alguna cosa, no, yo lo perdoné en nombre de Cristo, pero aquí en mi casa no volví a entrar. Así no, hasta que uno vea un cambio serio, aquí en mi casa no entra. Entonces, o uno puede perdonar, sí, que estaba todo bravo, que me robaron la bicicleta. Sí, y bravo, pues uno se siente, listo, el Espíritu Santo toca mi corazón, yo perdono al de la esquina que me robó la bicicleta. O si doy cuenta, hombre, pero de pronto, si es necesario, le digo a la policía, que él fue el que me robó la bicicleta. Pero lo digo sin amargura porque he perdonado. Sí, el problema es que cuando no perdono de corazón, estoy bravo haciendo mis reclamos. O sea, el perdón no es para que lo sigan explotando, pero hacemos el proceso sin amarguras. Algunas personas perdonan condicionalmente. No, yo lo perdono, pero hermano, no lo vuelva a hacer. ¿Eso es perdonar? Imagínese, Dios nos perdona, pero no lo vuelva a hacer. No, yo lo perdono sus pecados, pero no me vuelva a pecar. Eso y nada. No, hermanos, el perdón es un regalo. Y usted y yo lo damos por gracia. Por gracia recibimos el perdón, por gracia damos el perdón. Y cuando usted le pone condiciones, yo lo perdono, pero entonces le pongo pues condiciones para que sea efectivo. No estamos perdonando, el Señor quiere es que perdonemos incondicionalmente. Algunos más espirituales dicen, no, yo perdono cuando yo sienta hacerlo. Es que yo perdonar sin sentirlo sería una hipocresía. ¿Cómo le suena eso? Eso suena muy espiritual, pero eso es satánico, eso no es de Dios. Porque si nos ponemos a esperar que sintamos ganas de perdonar, nos morimos de viejos, en la mayor parte de los casos. Perdonamos por obediencia, porque usted es un hijo de Dios y Dios nos dice, ah, perdone. Recuerda, así como cuando alguien peca contra mí, peca contra Dios y peca contra mí. Entonces no se preocupe que es que se me va a hablar que no, usted perdone lo que él se va a entender con Dios. Es un acto de obediencia, de la voluntad. Algunos dicen, no, yo no, es que yo no puedo perdonar. ¿Será que un cristiano no puede perdonar? ¿Será que hay ciertas ofensas que un cristiano no puede perdonar? Lo podemos perdonar, pero ¿de cómo usamos el celular? La metemos a la greca. Le hervimos el aparato. Hermanos, seamos realistas. Hay algunas ofensas que es muy, muy difícil perdonar. Pero el cristiano, con la ayuda del Señor, sí puede perdonar. No hay ofensa que uno no pueda perdonar. Y en algunos casos puede ser de que usted necesite un apoyo en oración. En Armenia hemos tenido unos casos así con una hermana que era prostituta, que perdonó como 10 personas, pero cuando llegó a su marido, el que la empujó en esa dirección, que la metió en ese mundo, don Carlos o don Fernando, no me acuerdo cuál, no era capaz. ¿Te acuerdas, hermano Oscar? Ella no era capaz. Y ella retorcía en el asiento y le tenemos la oracioncita y oremos esto, ponga ahí el nombre del Señor y ven y en nombre de Cristo yo perdono a... Y esa señora no, se retorcía en el asiento y no era capaz. Y no era capaz. Hermanos, hay ciertas ataduras en ese tema del perdón. Pero sí quiero decir, si usted ve que se siente imposibilitado a perdonar, busque ayuda, apoyo en oración. Es una batalla espiritual. Hay algo ahí que la está impidiendo. Pero hasta que uno no perdone, no queda libre. fue con Salomón que estábamos trabajando con esta hermana y nada, ya no, no, y se revolcaba y sudaba la hermana y tomaba más agua y no era capaz, no podía, y dimos una hora y no fuimos capaces. Entre 8 días volvimos otra vez hasta en ayuno, vamos a ayunar aquí para esta, a ver qué pasa, y oramos, y más de una hora cuando por fin empezó a poder orar la oración. En el nombre del Señor Jesucristo, yo hacía, no era capaz, no le salían las palabras. Y sudas, y qué problema. Hasta que por fin fue capaz de orar la oración. Y después de orar la oración, yo me acuerdo, no me olvida eso. Levantó los ojos. Y primer vez que yo la conozco ya por 2 años, primer vez que nos mira a los ojos. Porque siempre hermano Felipe, hermano Pedro, mirando el piso. Primer vez. Quedó libre. Ese es un jueves, porque me acuerdo que hubo un martes, porque ya se quedó para la reunión. Y cuando, es una señora que siempre sentaba junto a la puerta. Y cuando estuve en la reunión, me acuerdo que ella pidió un coro. Algo pues que me liberó. Ese coro, el corario. No, que con qué gusto canté yo ese coro. La libertad que da el perdón. Hermanos, no se deje amarrar por una amargura. No vale la pena. Es una desobediencia, afecta su relación con Dios, le quita gozo en su andar cristiano, le quita las pilas a todo. Perdone, suelte. ¿Qué pasa si escojo no perdonar? Pues primero es una desobediencia, bloquea nuestras oraciones. No gozamos de la libertad, seguimos atados a personas, seguimos atados a recuerdos. Cada vez que esa hermanita, cada vez que esa persona aparece, me daña el día, me daña el genio. No estoy libre. Cuando uno no perdona, es como si hubiera un lazo o algo que me amarra a ese evento, o algo que me amarra a esa persona. Y cada vez que la persona asoma la cabeza, un jalonazo y me siento mal. Cualquier cosa que me hace recordar ese evento o esa persona, me daña el día. Y le cuento, hermanos, el Señor quiere que vivamos libres de eso. El Señor vino a que tengamos plena libertad para cada uno. Hebreos 12, miremos el versículo, en Hebreos 12, 15, algo pasa también cuando escogemos no perdonar. Hebreos 12, 15 dice, mirad bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean. Una madre que no quiere perdonar afecta la salud de sus hijos. Esa amargura se la pasa uno a los hijos. Un papá amargado afecta a sus hijos, afecta a la asamblea. Porque a veces hay asambleas como estancadas, como que no hay vida, como que todo está pegado, como que todo, como que están haciendo todo, pero como que no hay como alegría, no hay como que... A veces es porque hay falta de perdones y uno cómo va a ser alegre cuando uno no siente la libertad. ¿En qué consiste perdonar a otra persona? Cuando yo vivía en Providencia, mi oficina la tenía yo ahí en toda la esquinita. Y había un señor, un vecino, no sé si todavía está ahí, un vecino que es un árbitro de la casa de ahí. Él pasaba todas las mañanas con el bus, pasaba por ahí. Yo le decía, vecino, buenos días. Siempre nos saludábamos, él pasaba a la esquina. Hasta que un día cualquiera mandó al niño a pedirme prestado 50 mil pesos. Para una vaina de un televisor, que no sé qué. Entonces... listo, le cogí un recibo, que me firmara el recibo, yo le presté, que me le iba a pagar el sábado, que él tiene un partido y que él arbitraba el partido y que nos pagaba el sábado por la tarde. Listo, me firmó el recibo, le entregué los 50 mil pesos y desde ahí no volvió a pasar por esta vuelta, le daba la vuelta a la esquina, por allá, para con el bus. No volvió a pasar por esta esquina. Y pues para una semana, y vamos a ver, pasó unas 2 semanas, 3. ¿Cómo empieza uno a sentirse? Cuando a veces yo le veía la espalda él saliendo andando por allá, yo decía, uy, ahí van mis 50 mil pesos. Ahí van. No, y varios meses. Vea, ya vendí la casa y todo y no me ha pedido pagar los 50 mil. Perdonar es escoger cortar. ¿Sí? Yo le perdono. Si él viene y me los ofrece, yo los recibo. ¿Sí? Pero no me voy a amargar la vida esperándolos ni acosándolo. Escojo perdonarlo. Eso es. Escoger, perdonar, es cortar. Es unilateralmente, o sea, de parte mía, sin nada que ver, por la parte mía, escojo cancelar eso. Cancelar una deuda. Perdonar es renunciar a mis derechos. Perdono no porque la otra persona se lo merece, sino que yo perdono por, en obediencia al Señor Jesucristo. Perdonar es un acto libre de la voluntad. Perdonar es cortar el lazo que nos ata a un recuerdo doloroso. Hay que cortar eso con el perdón. Es escoger no tener en cuenta ese pecado contra la persona. El que perdona y al rato está recordándole a la otra persona que ya van dos, que ya van tres. No, cuando usted perdona, usted escoge, dejo eso ya quieto. Ah, que la idea de pronto viene, porque la segunda vez que peca, usted se acuerda, ya van dos. Pero no, esa ya la perdona, hay que tratar este nuevo caso. Porque a veces esos problemas matrimoniales que se van creciendo por puras bobaditas, pero van creciendo. Porque uno dice perdonar, pero no ha perdonado, no es que la guarda. Van dos, van tres, van cuatro, se me está llenando la taza. Y cuando uno habla, ya empieza una cuerda, pues se fue en el 94, que éramos novios y usted no sé qué, y ya no, ya con cuatro hijos, y estoy hablando pues de cositas de... No. Perdonar es escoger dejar eso en las manos del Señor. Ya solté. Y aquí esta última, sí me parece importante entenderla. El hermano Sally sale a andar por la calle. Y viene una moto de un borracho. Todo borracho. Y ¡pum! Se estrella con el hermano Celi. Lo llevan al hospital. No, hay que amputarle esta pierna, hermano. Don Celi, esta pierna ya no le da, eso está muy destrozado. ¡Pum! ¿Cómo queda el hermano Celi? El hermano Celi queda mocho. ¿Sí o no, hermano Celi? Así queda. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta el hermano Celi por la mañana y uno a solo. ¿Cierto? A buscar el palito este. Hace sin ver. ¿Quién fue el borracho? El de la moto. Él ya se volvió a Manizales, él está viviendo normal, él tiene su familia, tiene su trabajo, él ya vendió la moto y compró un carro, él sigue viviendo con su rumba, sus fiestas. ¿Y quién es el que está sufriendo? El hermano Celi está sufriendo por pecado ajeno. Y eso pasa mucho. En muchas ofensas, uno está sufriendo por un pecado que yo no cometí, lo cometió otro. Y la cuestión de perdonar es aceptar el vivir con la consecuencia de un pecado ajeno. El hermano Celi se levanta, bueno, se va a duchar. Ay, hombre, uno como prende la ducha y se empieza, ay, se me cae el jabón, y qué problema, para uno pesa un todo mocho uno tratando de levantar un jabón. ¿Sí? Y no, y ese. Cada vez que se me cae el jabón me pongo a pensar en el sinvergüenza de la moto. Voy a ir pues a comprar unos pantalones. Era una piedra comprar dos mangas y usar una sola. Esto no pagar por dos y usar una, la uno como ese malestar. Y cada vez que usted, o sea, todos los detalles de la vida están en función de ese sinvergüenza que me, que por qué le ocurrió ir borracho. Vea cómo me dejó. Y votaron. Hermanos, el hermano Celi tiene una de dos opciones. Puede ser un mocho amargado o un mocho feliz. Un mocho amargado o un mocho feliz. ¿Sí me cogen la ilustración, hermanos? Si uno escoge perdonar o en obediencia al Señor Jesucristo, uno vuelve a ser feliz, aunque sigue mocho. Pero si uno escoge no perdonar, hermano, uno sigue mocho, pero sigue amargado. Todas las cosas en la vida le recuerdan eso y le da uno rabia y le da uno piedra. Perdonar es escoger. Vea, hay un ejemplo bíblico, miremoslo ahí en 2 Samuel. En 2 Samuel, capítulo 4, 2 Samuel 4, Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo del rey Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Qué es lisiado de los pies? Minusválido, cojo. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza, esta señora, tomó al niño de 5 años y salió corriendo, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y el niño quedó, y su nombre era Mefiboset. Pasemos al capítulo 9. El rey David se vuelve rey, claro, y entonces una vez él quería buscar descendientes del rey Saúl, de Jonatán, para mostrarles bondad. Versículo 4, 9, capítulo 9, 4. Entonces el rey David le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está pues el hijo de Jonatán? Y Siba, el siervo, le respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sabe qué quiere decir Lodebar? Entiendo que quiere decir sin pasto. En otras palabras, aquí encontramos un hijo de rey, de Jonatán, un hijo pues de nobleza, cojo y viviendo en un peladero, un desierto. Poco pan, sí, de peladez. Hermanos, imagínense lo que estaba pasando en el corazón de un muchacho así. Esta vieja, ¿por qué me dejó caer? ¿Ah? Por estar corriendo. Mira, primero, ¿qué problema tengo yo, los adultos peleando? ¿Ah? Ellos peleando y me tocó a mí la. ¿Eh? Y la señora, ¿por qué? Es que si hubieran dado un poco más cuidado, que mire a dónde está andando. Y si me está cargando, pues mire bien. Ella está bien, vea, el cojo soy yo. Y cada vez que los muchachos están jugando fútbol, ahí no hay silla de ruedas, es que lo levantan y lo sientan por ahí. No era ni capaz de subirse a un burro solo, tienen que levantar los motores en los burros, verlo bajar, dependiendo todos de los demás, por culpa de esta vieja, hombre, que me dejó caer. Y yo soy nacido para palacio, y ve aquí yo en Lodebar, en este peladero. Se puede ir llenando el corazón de amargura. Está viviendo consecuencias de pecados ajenos, de problemas ajenos, de errores ajenos. Él no estuvo en guerra, eso fueron los papás. Él no se tiró, fue la señora que lo dejó caer, viviendo allí. Y vea lo que le pasa cuando preguntan por él, en el versículo 9, 8. Cuando David se le aparece, pues, y lo llaman, y él, o sea, Mefiboset, inclinándose, le dijo: ¿quién es tu siervo? Dice Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire la imagen que él tiene de sí mismo. Hermanos, una consecuencia de no perdonar es llenarnos de amarguras. Y en muchos casos esas amarguras nos llevan a la depresión. Y empezamos ya a sentirnos como perros muertos. Jueces 16. Es la historia de un hombre que ustedes ya conocen un poco mejor de pronto que Mefiboset. José es juez, Sansón. ¿Qué era lo especial de Sansón? Las fuerzas. Era un hombre superdotado, un Rambo. Su debilidad, sus ojos, mantenía coqueteando con muchachas y siempre era como con mujeres y cosas, ahí embarraba la cosa. Era un hombre escogido por Dios para pelear, para luchar las guerras de Israel. En Jueces 16, versículo 20, dice, él fue durmiéndose en las piernas de esta muchacha, y entonces él le contó el secreto, le cortaron el pelo, y le dijo la muchacha: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces, me escaparé, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué tristeza estar en una condición así. 21. Mas los filisteos le echaron mano, ¿y qué le hicieron? Con un destornillador, algo, pin, pin, ¿se acuerda? Eso debe ser maluco. ¿Sí? Que le saquen los ojos. Y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas y que moliese en la cárcel. En esos molinos. Ahí está amarrado con cadenas y empujando esos molinos, ahí moliendo trigo y cosas. Ciego. ¿Y qué está pasando en el corazón de Sansón? No era un hombre muy espiritual, que digamos. La ira, me imagino esa rabia, él dándole ahí con esa vieja que me traicionó, esos filisteos, hombre. Piedra, piedra, ya, sin ojos. Puro huequitos ahí, hasta pronto infectados con moscas y cosas. ¡Piedro! ¿Cómo sé que estuvo tan piedro? Mire cómo muere Sansón. Versículo 28. Eso es 16:28. Después de unos meses lo llevan a una fiesta donde están celebrando. Entonces, 28, lo ponen junto a esos dos postes, ¿cierto? Le dicen, muchacho, póngame junto a esos dos, los pilares de ese. Y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por ser el pueblo que ataca a Israel. Nota lo que dice. Está piedro por los ojos. Señor, déjeme vengarme en mis dos ojos. Hermanos, cuando escogemos no perdonar, pues una vaina, una posibilidad es tirarnos a la depresión. Cuando escogemos no perdonar, la otra es de pronto nos vamos viendo más bravos y estamos buscando es venganza. Hay un ejemplo muy bonito. Yo no queda tiempo de mirar, solo miran sus notas. El rey Naamán, un hombre de ejército, atacó a Judá, mató, quemó, destruyó y se trajo una muchachita para un regalo para la señora. Vea, mija, le traje a esta muchacha para que le ayude en la cocina. La muchacha tiene que tener por lo menos, le pongo yo, 10 o 12 años. ¿Quién sabe qué le habrán hecho a sus hermanos, sus famas? Y la trajeron esclava ahí. Y llega el momento. Si esa muchacha estuviera amargada, ¿qué podría haber hecho? Podría haber metido algún veneno en la comida de don Naamán. Uy, aquí tengo el papayazo. Jehová me está dando la oportunidad de vengarme. Pero ve que Naamán tiene lepra, ¿y qué hace? Eso a mí me dice que esta niña perdonó. Porque, hermanos, cuando uno escoge perdonar, uno vuelve a ser de bendición para otras personas. Mientras uno no perdona y no está amargado y está cerrado. Cuando la niña perdona, Dios la utiliza para bendecir a otros. El otro ejemplo que tenemos ahí en las notas es el ejemplo de José. Miren, ese un hombre como José que tiene varios hermanos mayores y que lo cojan los hermanos de la carne de uno, que lo cojan los hermanos y lo tiren a un pozo a uno y que se pongan a negociar y a venderlo a uno, a unos negociadores de esclavos. ¿Cómo se siente uno en esas? Uno amarrado así siguiendo detrás de unos camellos y para lo ponen en la galería y lo tienen medio desnudo allá tratando de venderlo a ver quién se compra esto. Y uno pensando, estos hermanos míos no se dan cuenta del dolor que me están causando. Y pasan los años y por fin llega la oportunidad y los hermanos entran a su presencia y él está en la posición de ventaja. ¿Y qué hace él con sus hermanos? Llora y los abraza. ¿Por qué él puede llorar y abrazarlos? Él fue una bendición para su familia porque perdonó. Hermanos, necesitamos perdonar. Que tomemos en serio ese tema del perdón. Usted no puede darse el lujo de seguir amargado con su mamá o con su papá. Usted no puede darse el lujo con ese vecino, ese tío, ese hijo que le salió malo, que le no hay problema. Usted no puede darse ese lujo de guardar eso y guardar eso. Y no, pues algún día miremos qué hacemos con eso. Le va marchitando su vida cristiana.
Gracias.
Pues el caso, si yo soy el pecador, debo pedirle ayuda al Señor a corregirme, ¿cierto? Que se me fortalezca. Dios quiere que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero cuando es el otro el que me la está haciendo a mí, pues yo diría, en un caso, por ejemplo, si es alguien que, vea, si alguien se me está robando las gallinas y lo perdono el lunes, me gano una gallina. El martes, otra gallina. Señor, yo lo perdono. Miércoles, otra gallina. Señor, yo lo perdono. Va a caer con las gallinas. No, perdónelo y construye una cerca grande, hermano. O vende las gallinas con pin marrano y póngale una cadena al marrano. Alguna cosa, pero tampoco es cierto. Uno perdona, pero a veces hay que hacer ciertos cambios necesarios. Pero lo cierto acá es que el Señor sí quiere que perdonemos. Y lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan es vamos a practicar esto, hermanos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es una cosa, vamos a rogarle a Dios que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones. Que si en estos momentos hay alguien en nuestras vidas que Él quiere que perdonemos, que lo haga surgir. La idea no es forzar nada. Pero mi experiencia es que el Espíritu Santo le va a traer a su mente a alguien que usted no ha perdonado y usted debe perdonar. No force la cosa, roguémosle al Espíritu. Ahorita vamos a orar y dígale: Dios y Padre, si hay alguien a quien yo no he perdonado, tráigalo en estos momentos a mi memoria. Vamos a hacer esa oración. Dios y Padre, te damos gracias que tu Espíritu Santo está aquí en esta noche. Rogamos que obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que en estos momentos traiga a nuestra mente, a nuestra memoria, a alguien que debemos perdonar. Puede ser un familiar. Puede ser un hermano, una hermana en su asamblea. Puede ser de otra asamblea. Puede ser un vecino jodido. Puede ser algo reciente. Puede ser algo de su niñez o algo hace muchos años. Quiero invitarles, si el Espíritu Santo ha traído a su memoria el nombre de alguna persona, que usted tome la decisión esta noche de obedecer al Señor Jesucristo. No porque usted lo sienta, sino que en obediencia a Cristo, en el nombre de Cristo, usted va a perdonar. Dígase, voy a perdonarlo en el nombre de Cristo. Me invito a que repita en su mente, en su corazón, esta oración. Ya, querido Dios y Padre, o en su corazón quiero, sí, voy a repetirlo, decirte, querido Dios y Padre, hoy escojo obedecerte y perdonar a, y ponga allí el nombre de esta persona que la ha ofendido. Porque él o ella me hizo. Dígale al Señor qué es lo que esa persona le hizo. Él sabe, pero dígaselo. Me insultó, me hizo sentir muy mal. Me perjudicó de alguna manera, explíquele eso al Señor. Y Dios y Padre, eso me hizo sentir, dígale al Señor cómo se sintió. Me sentí sucio, me sentí usado, me sentí violado, me sentí, dígale. sigamos diciéndole: Señor Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, lo perdono, lo suelto, renuncio a cualquier derecho de buscar venganza, acepto vivir con las consecuencias de ese pecado ajeno. Gracias, Señor, por hacerme libre. Te pido, Señor, que empieces a sanar mis emociones. Señor, que bendigas a esa persona que me ha causado tanto dolor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios y Padre, queremos darte tantas gracias por el perdón tuyo. Damos gracias, Señor, por la libertad que podemos gozar al perdonar a nuestros prójimos. Pedimos, Señor, por cualquier hermano o hermana que está luchando aún con este tema del perdón, que tú lo fortalezcas, Señor, para que quede completamente libre, sin ataduras, sin amarguras, pueda gozar, vivir el gozo que tú deseas para él o para ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. En sus notas, ahí está un cuadrito, hermanos, con una oración similar a la que oramos. Si de pronto surge otra persona en su mente más tarde, a veces más tarde uno se acuerda de alguien, hermano, no deje eso así. Perdone, suelte y viva libre. Es la mejor manera de vivir. Amén.